10 metros, con Pablo Parra y Óscar García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un lunes más a 10 metros a las 3 y media de la tarde. Ya sabes que el estudio Juanma Gonzalo se tiñe de azul para colocar el parque del mundo del fútbol sala, donde este fin de semana hemos tenido evidentemente protagonismo para Inter y Barça, que han vuelto a clasificarse para la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Hola, Óscar García, muy buenas.
Hola, buenas.
Con un equipo, Movistar Inter, teniéndolo algo más fácil, lo solventó todo en el segundo partido, y con el Barça apurando hasta el final. Pero si te parece, comenzamos rápidamente por lo de Inter. La realidad es que al final hubo que sufrir, y mucho, sobre todo en el segundo partido.
Sí, parecía que estaba todo muy controlado contra el Lugo, que por lo menos hizo un partido muy, muy serio, intentó todo un partidazo, se llevó el partido con mucha solvencia contra el Jalego, y hasta el minuto, sobre todo la primera parte, y luego hasta el minuto 25%, el partido parecía muy controlado con el 3-0, y al final pues se complicó. Los belgas tienen muchos jugadores veteranos, con mucha trayectoria, no se rindieron, y al final pues casi hasta la última jugada, con la expulsión de Ricardo y a falta de 45 segundos, pues hasta la última jugada tuvo que dejar el gol para haber empatado y para haber complicado el grupo.
Y sufrió también muchísimo el Barça, que tuvo en Juanjo a su salvador, y que al final pues también se vuelve a clasificar, y que al final pues ejemplifica también el gran momento que viven estos dos equipos. El Barça se vio favorecido también del Palau, porque Ugra lo tuvo hasta el final y estuvo a puntito de empatar el duelo.
Sí, quizás el factor cansa. Los dos grupos que había más igualdad, y al final los segundos clasificados en la ronda anterior, que ejercían como locales, han clasificado: el Barça contra el Ugra y el Sporting contra el Benfica. Eso habla mucho de lo importante que es jugar en casa, y ahora lo esperado. El Barça sacó bien sus dos primeros partidos, tenía que rendir al máximo en el tercero, y bueno, dejar la portería cero contra un equipo ruso tiene mucho mérito, y bueno, pues afortunadamente otra vez dos de los cuatro equipos españoles de la Final Four serán españoles.
Pues con todo y con eso también tenemos una retirada de un jugador español con muchísimas internacionalidades y una marcha de un equipo histórico del fútbol sala. Así que hasta las 4 de la tarde, esto es En la Media, esto es 10 metros.
En la Media, 10 metros.
Y es que nos da mucha alegría empezar así los lunes, claro que sí, con dos de nuestros equipos clasificados para la Final Four de la UEFA Futsal Cup otra temporada más. Tanto Movistar Inter como el Barça pelearán por ser el mejor equipo de Europa, pero este fin de semana, Óscar, hemos tenido una noticia que por un lado es buena, por otro lado es mala, pero que al final pues te lleva a tiempos de grandes jugadores, de grandes conquistas con la selección española, y uno de esos hombres que seguramente cuando hablas de ellos pues se te viene a la cabeza muchas anécdotas y muchísimas fútbol sala.
Sí, pues llega el tiempo de despedida. Normalmente este tipo de cosas suele pasar en verano, cuando acaban las temporadas. En este caso pues se produce a meta temporada, incluso una semana más tarde de lo que él mismo tenía previsto, porque le han convencido para que siga un poco más. Pero bueno, esta ronda élite europea ha servido para despedir de las pistas a un jugador que ha sido más de 100 veces internacional con España, que ha ganado europeos, que ha marcado pues muchos goles en España, que marcó una época también con el Barça en la época dorada del Barça de sus títulos, y bueno, pues ha sido el adiós de Fernando de las pistas. Pues eso, despedimos a un grande fútbol español.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Fernanda o Fernando, porque ya he visto en marca.com que has hablado con Óscar y no sé muy bien cómo saludarte.
Mira, ahora mismo da igual, Fernandao, Fernando, todavía, ¿no? Aún no se fue a esa parte. Tampoco quiero que se vaya, ¿no? Lo que quiso decir es que ojalá y espero vivir mucho más como Fernando do que como Fernandao. Y ya es listo.
Pero tienes el listón alto, porque tu vida en el fútbol sala, Fernandao, ha sido muy, muy bonita y nos has dejado momentos para la historia. ¿Te sientes ya exjugador o todavía no?
Todavía no, hombre. Todavía no he llegado ni a mi casa. Primero tengo que llegar a mi casa, ahí sí. Abrazar a mis hijos, mi esposa. Y ahí sí puedo decir, ahora sí, el papi no se va. El papi se queda.
Decías que tenía ganas de levantarte un día y decir, mira, no tengo que ir a entrenar, no tengo que cuidarme, no tengo que preocuparme si me duele aquí. Ahí, esa va a ser la desconexión, ¿no?
Eso es, esto me tocará mañana. Mañana será mi primer día que despertaré y tendré este pensamiento, ¿no? O estaré con esta tranquilidad de que viernes o sábado no tengo un compromiso, no tengo una responsabilidad de ganar los 3 puntos, que es lo que normalmente tenemos. No la presión, pero nuestra obligación de como jugador, ¿no?
¿Qué sentiste cuando sonó la bocina?
Uf, Te digo, desde que ha empezado la semana hasta que ha sonado la bocina o hasta mismo, ¿no? Salí de ahí, de Lituania, fue una sensación muy rara porque, claro, son muchos años, muchísima gente me enviando mensajes, complicado, pero bueno, poco a poco esto ya va, se va pasando, ¿no?
Sí, te tardaste hasta llegar a cazar el vestuario porque a la salida de saludo todo el mundo se quería hacer fotos contigo, todas las aficiones que trasladaste del Zaragoza, que me contarás también, porque llevasteis bastante gente, más gente mayor, incluso al final, después de esa entrevista que hicimos en marca.com, todo el equipo esloveno, el Dobovec, quiso hacerse una foto contigo, o sea que fue complicado hasta llegar al vestuario.
Hombre, verdad que sí, y es de agradecer, ¿no? Agradecer a todos, a ellos, ¿no? Por tener este detalle conmigo, tanto por el equipo contrario como parte de la afición, presidente, todos, pero es de agradecer ahora la gente de atrás, ¿no? La gente que he pasado un día, los entrenadores, los directivos, y si hablamos ya de aquí de España, mi representante, Raúl Esteves, uno de los principales también que me ha puesto en este camino, que tampoco fue fácil la llegada, pero bueno, el momento es de agradecer y disfrutar, ¿no? Y disfrutar, mirar hacia atrás y decir, hombre, ha valido la pena el esfuerzo. Haría todo otra vez, por supuesto. No por los títulos o por ganar. Yo siempre digo, el vestuario que al final hablaremos. Los títulos, esto está muy bien, claro, porque trabaja cada día para ganar. Pero esto estará para el club, ¿no? Se quedará en el Museo del Barça y todo esto, pero nosotros como jugadores nos quedaremos con la parte de los viajes, del vestuario, de una comida, del hotel, de cosas así.
Y al final es lo lógico, pero miras hacia atrás y ¿qué ves? Quiero decir, no sé un poco lo que siente un jugador cuando ya sabe que no va a volver a jugar y mira hacia atrás y dice, puf, que han pasado muchísimos años, Fernandao. ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza?
Yo creo que todavía no me ha tocado esta visión que me pregunta de verdad, porque hasta ayer mismo yo pensaba que aún puedo, ¿no? Que aún puedo seguir jugando. Y lo que siempre digo, llevo un año y medio engañando a mí mismo, ¿no? Con mis pensamientos de sin que puedo, ahora sin que va, ahora no me voy a lesionar, todo este rollo. Entonces, ahora mismo está difícil de valorar esto, pero creo que de aquí una semana o dos voy a poder contestar.
¿Cómo se decide que uno se va a retirar del que ha sido su deporte y el que será su deporte durante toda su vida? ¿Es un proceso largo o hay un momento en el cual dices, si es que no puedo más?
Es un proceso largo, pero el problema está, creo que en la mente, ¿no? Llega un momento que no puedo más. Y llegué en este día de decir, mira, Presi, no puedo más. Y no fue una ni dos. Y por él he cumplido y por él también tengo que agradecer la insistencia, ¿no? Que no, tiene que seguir. Porque creo que el final había sido diferente. He podido disfrutar jugando contra el Barça, contra el Benfica no ha jugado, pero he jugado contra el Inter. Igual, he salido jugando en la UEFA, que no... Mi pensamiento antes es que no iba a poder llegar a jugar, a poder disfrutar. Y al final, mira, he podido jugar. Claro, se gana, se pierde, pero me quedo con los minutos, una pelea, por ejemplo, con el Torito, con Pola, con Ortiz. Ortiz, cabrón de Ortiz. Hago un giro, disparo y me dijo, Fe, esta no, ya te conozco. Mira. Pero bueno. Son cosas que, si no es la existencia del Presi, no iba a poder vivir, disfrutar, ¿no?, de esos momentos únicos.
¿Qué cosas han pasado desde que llegaste a Martorell hace 14 años, sin ser a lo mejor una estrella en Brasil, sin ser súper reconocido en Brasil, y todo lo que has hecho aquí en España y ganarte ese hueco en el corazón de los aficionados españoles?
Proceso largo, difícil, con muchas personas que no lo sé por qué me ha visto y ha creído que podía hacer algo, por ejemplo, de la selección española. Este es un gran ejemplo.
Hombre, no sé por qué, Fernando, porque esto del fútbol sala medio bien se te daba, se te da,
Pero es que cuando llega alguien de fuera, tampoco en un año, dos años, te puede ya decir, mira, este seguro que va a ser algo, este podemos apostar. Y así fue en mi segunda temporada. He tenido el primer contacto, ¿no? Con Javier Lozano, del tema de la nacionalidad, igual. No, por esto digo, fue mi segunda temporada, no fue algo que ya llevo un tiempo, ya tengo la adaptación, hasta mismo, mira, 10, 12 años, 14 años que estoy, ¿no? En España, y mira cómo hablo, igual, no he tenido un tiempo de adaptación así que pueda decir, mira, este no servirá a la selección española, no por estar jugando bien en la temporada, pero ya no he tenido esta parte, ¿no? Mi cabeza fue de un día, tener un sueño, pero un objetivo, que era triunfar en un territorio español desconocido y de tener en dos años una persona me haciendo una propuesta de cómo va mi relación con Brasil. Igual, no en el primer momento he contestado, porque es un tema que creo que tiene que tomar, ¿no? Tranquilo, tema familiar, es importante. Y así fue la decisión. A cabo de un mes ya estaba contestando a él, que muy bien, y aquí estamos por lo que haga falta. Que luego tenga el cambio de los seleccionadores, que entra Venancio, que sigue apostando por mí, y solo que tengo que agradecer a todo esto, ¿sabes? Uh-huh.
Y solo nos queda agradecerlo también en ese España-Brasil, ¿no? Que ojalá pues haya también ahí... Molaría hacer lo que hizo Silva, por ejemplo, ayer, Fernandao. Ese homenaje con el número internacional de SM, eso sería la bomba, ¿eh?
Ya lo tengo, ¿no?
Sí, pero en un España-Brasil, Oscar, sería mejor todavía, ¿no?
Hombre, esto ya dejamos para los cabezas pensantes.
No, yo creo que desde aquí se lo podemos mandar el mensaje. Oye, que Fernandao ya tuvo su homenaje, su reconocimiento en su momento muy merecido, pero que en un España-Brasil ya sería la bomba, ¿eh?
Hombre... ¿Qué te voy a decir? Oh.
Que sí, pues yo quiero que me digas que sí.
Hombre, muchas gracias por, ¿no?
Hombre, pues sí, pues también.
Esta parte.
Oye, de todos los rivales que has tenido en tu carrera, sé que esta pregunta te la habrán hecho muchas veces, pero mencionabas ahora mismo Ortiz, pero ¿cuál es el más difícil, el que te has encontrado tú como pívot?
Como jugador, unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Antiguamente, tampoco hace tanto tiempo, pero antes, teníamos ahí solo los mejores de los mejores, ¿no? Entonces, muy complicado. Teníamos Quique, Schumacher, Neto, PC, de más actual, José Ruiz. Este era lo que más me encantaba. Este partido, madre mía. Claro, yo una semana antes ya estoy pensando, ¿no? Conozco muy bien a José y ese estar a tope, tengo que estar muy bien físicamente, de fuerza mental. Aquí hablamos ya de rivalidad, ¿no? Uh-huh. Pero somos muy amigos. Uh-huh. Y de club...
Lo que se dice normalmente, un pesado, José Ruiz, como cierre, ¿no?
Demasiado, demasiado. Y fuera también, es igual fuera, Pero bien. José, pero me quedo con todos,
Óscar.
No, pues nada, que va, pues me dijiste que vas a tener tomarte un tiempo para ver qué haces, para descansar, para desconectar. Creo que tienes una escuela de niños. ¿Irá por ahí el futuro?
No lo sé. En la academia, lo que sí está claro, que ahora estaré cada domingo con ellos, ¿no? Y también será un lado que haré como una válvula de escape, ¿no? Cada domingo ahí sigo relacionado con el fútbol sala, algo que hace 4 años estoy ahí picando piedras y a ver ahora si conseguimos hacer algo bonito con los niños.
Pues ojalá que así sea. Fernandao, que ha sido un auténtico placer poder charlar contigo, que ya sabes que te tenemos mucho cariño en España, como no podía ser de otra manera, que ha sido un honor poder verte jugar, y la verdad que Óscar lleva más tiempo, pero yo no recuerdo, me pasó por ejemplo también cuando se retiró Joan Linares, me pasó cuando se retiró hace un tiempo Javi Echeverri, no recuerdo un fútbol sala sin vosotros, sin los que habéis hecho que gente como yo de pues 20, 25 años nos aficionemos al deporte que ahora tanto queremos, y que en definitiva pues que te vaya todo genial, que ya sabes que aquí en Marca tienes tu casa, y que cuando vengas por aquí, por Madrid, por España, visita obligada a nuestra redacción para poder hacer, eso sí, tu despedida aquí en nuestro mundo, que tantas y tantas veces hemos hablado contigo. Un abrazo muy fuerte, de corazón, que vaya todo genial, y que ojalá, pues lo dicho, que haya gente que dé tanto al fútbol sala como tú nos has dado. Un abrazo enorme y muchas gracias.
Otro, muchas gracias a vosotros por todo.
Bueno, pues Óscar, que se van despidiendo mitos, ¿eh? La verdad que lo vas viendo, también ha pasado con Falcao, que poco a poco va pues ya dejando las pistas de fútbol sala, ha pasado con Javi Echeverri, pasó con Vadillo con ese tránsito rápido de la cancha al banquillo, y que en definitiva pues también, no sé si miras hacia atrás y ves una sonrisa, no sé si miras hacia adelante y ves pues quizá alguna lagrimilla, ¿no? Porque al final también son gente que como digo han hecho mucho por nuestro deporte, pero que ya pues los años pasan para todos.
Claro, al final somos mayores todos, tú también, y al final, pues bueno, pues tiene pasando, y mira lo que ha dicho, ha hablado de gente como PC, como Neto, como Schumacher, pues al final esto va evolucionando, y tenemos suerte de haber visto a todos aquellos y a todos estos que tenemos ahora, de que lo que hay que hacer es ir disfrutando de todos.
Pues la verdad es que sí, hemos puesto una sonrisa, porque Fernandao siempre nos ha hecho vibrar, nos ha hecho celebrar muchos goles, sobre todo con la selección española, que al final nosotros pues también tiramos un poquito para nuestro, y es lo que más nos importa, pero ahora tenemos que también mirar hacia adelante y mirar hacia Oparrulo y también hacia Lugo, que lo está pasando mal y que tiene una situación difícil y complicada. Seguimos en este 10 metros hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Radio Marca.
10 metros.
Y nos teníamos que marchar hasta Galicia, porque este fin de semana conocimos una noticia bastante negativa en referencia a uno de los equipos históricos de nuestro fútbol sala, un equipo que tiene mucha tradición, y también de paso para hablar sobre Oparrulo, uno de esos equipos que es todo lo contrario, que ahora se está intentando instalar en la máxima categoría de nuestro fútbol sala. Óscar, la verdad que la cara y la cruz cruzada en un mismo equipo, o en una misma zona de España.
Sí, una región histórica, pues, con ese Coruña en el comienzo de la historia del fútbol sala, pues apretando en este deporte. Incluso Luis Suárez llegó en su día, el único balón de oro nació en España, llegó en su día a jugar torneo de fútbol sala, una ciudad en la que es una región en la que siempre ha habido mucha región de este deporte, que hemos tenido pues sus altos y bajos con distintos equipos, y que ahora pues estamos viendo la cruz, la estamos viendo con este Prone Lugo, con el Sáscar que le han echado de la segunda división B por no pagar arbitrajes, y al final pues es prácticamente pues la separación de un histórico. Y por otro lado pues uno para Lugo, que en su día también tuvo su presencia en primera división, que volvió el año pasado, y que bueno, que está peleando por mantenerse y por poquito a poquito pues ir dando pasos para consolidarse en primera división.
Un hombre que ahora está en Oparrulo y que estuvo en su momento en Azcar Lugo es Chano, que además es internacional con la selección española. Hola Chano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, por la actualidad del fútbol sala, imagino que cuando uno ve las redes sociales y ve lo de Lugo, le da un poco de penilla, ¿no? Toda la gente que había formado parte de un equipo tan histórico.
Pues la verdad es que sí, que es una pena pues por todo, por el fútbol sala sobre todo, por la historia de nuestro deporte, y bueno, personalmente pues porque pasé un año muy bueno allí, sobre todo en lo deportivo, y bueno, pues la verdad que tenga que desaparecer un equipo, más aún por estos motivos, pues siempre es una pena.
Óscar.
Un equipo en el que además se apostaba mucho por la base, que tenía un pabellón propio, que era algo que yo creo que nadie puede presumir prácticamente en ni siquiera los clubes grandes, y que al final se ha ido un proyecto que llegó tan alto que se ha ido al final por el desagüe, y parece pues una pena, como dice, para todos, además que está en varios equipos gallegos, ha podido que allí se haya ido mucho fútbol sala.
Sí, yo creo que al final ha pasado como pasó en tantos equipos hace unos años, solo que ahora viene un poco más tarde de lo que ha solido pasar con otros equipos, pero está claro que fue un equipo que llegó muy alto, que invirtió mucho, que hizo muchas cosas bien y otras no tan bien, si no, no habría pasado lo que ha pasado ahora. Y bueno, pues ahora un poco está pagando esa, o ha pagado esa mala gestión de los años buenos.
Pues sí, la verdad que es una pena, Chano, y que al final eso también es una de las cosas por las que lucha la Liga a día de hoy, la Liga Nacional de Fútbol Sala, por intentar dotar de una estabilidad a los clubes, que al final imagino que eso también repercute a la hora de jugar, ¿no? Porque influye todo, ¿no? Yo creo que os ha pasado a todos alguna vez, los problemillas y demás, que al final son difíciles, eso imagino que sobre el campo se nota muchísimo.
Hombre, la verdad que en ese sentido hemos crecido mucho, porque ahora la verdad que está todo mucho más estable y todos los equipos cumplen. Es verdad que, bueno, pues hace unos años había más problemillas, casi todos los equipos terminaban cumpliendo, pero es verdad que durante el año te encontrabas con algún que otro problema, y es cierto que, como bien dices, que a la hora de jugar pues está claro que te afecta. Al final entras, compites y te olvidas un poco de todo, pero sobre todo en el día a día y a la hora de entrenamiento y eso, el equipo lo resiente.
Entonces, bien, claro, como he dicho, que has estado en varios equipos de ellos, ¿cómo ves este Oparlo, cómo ves el Fusala en Ferrol?
Pues la verdad que muy bien. Ahora parece que estamos encontrando una mejor versión nuestra, que a principio de temporada es cierto que nos costó, sobre todo, bueno, pues nos costó ganar, y que al final es lo más importante cuando se empieza a hacer un proyecto, por lo menos obtener resultados. Y es cierto que ahora pues estamos en una muy buena dinámica, ganamos en Rivera, que es una cancha bastante complicada, y parece que el equipo va mostrando una buena cara, y sobre todo vamos viendo el equipo que Diego quiere que se vea, claro.
Oye, ¿cómo es Diego como entrenador? ¿Cómo es él en el día a día? Porque la verdad que nosotros lo que le vemos, los tiempos muertos y demás, Chano, da un clinic. Un minuto de Diego Ríos seguramente vale mucho dinero.
Pues la verdad que sí, hombre. Es un entrenador, yo ya lo tuve en Azca, y es un entrenador que te da muchísima información, que es cierto que cuando llegas nuevo puede incluso hasta bloquearte un poco, porque es muchísima información, pero bueno, después se agradece, y por eso es lógico que la mejor versión del equipo se vaya viendo con el paso de los meses, porque, como te voy diciendo, es un entrenador que da mucha información, y esa información pues hay que recibirla y hay que llevarla a la pista, y bueno, no es algo fácil ni algo que se pueda hacer en unos días.
En ese sentido se vio el año pasado también, verdad, que llegaron fichajes como Tomadri, como Saúl, y la plantilla dio un paso adelante, pero un poco la idea es que igual sea una temporada de menos a más. Ahora no tenéis los puestos de ascenso muy lejos, porque los de abajo ya están empezando a apretar un poco más, pero la idea es pasar menos apuros que el año pasado.
Claro, la idea es esa, sobre todo que la afición y nosotros no suframos tanto como se sufrió el año pasado, y el que haya seguido un poco la trayectoria de Diego sabrá que la mejor versión de sus equipos se termina viendo en la segunda vuelta. Pero claro, también está claro que no podemos esperar hasta la segunda vuelta para dar nuestra mejor versión. Así que bueno, como te decía antes, mientras vayamos compitiendo y vayamos sacando puntos, mucho mejor. Si en unos meses conseguimos subir nuestro nivel y rendir bastante mejor, pues mira, será genial para todos.
Porque al final eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Que poco a poco el equipo vaya progresando. Te quería preguntar yo también, Chano, por la situación del descenso, porque al final la imagen que da es que la clase media de la Liga Nacional de Fútbol Sala ha crecido mucho. Quiero decir que va a estar muy caro estar en la Copa, porque además solo hay 7 plazas, va a estar muy caro ganar una buena posición para el playoff, pero al final yo tengo la sensación de que también todo se ha igualado por abajo. No sé si porque ahora esa clase media gana más partidos y al final los de abajo se resienten un poco, pero la realidad es que estáis todos muy apretados en esa parte baja.
Sí, yo creo que es el primer año después de hace tiempo que no vivimos una liga así, tan igualada, porque al final tú miras la clasificación y ves Antequera ahí abajo, pero es que Antequera en casa no ha perdido, o sea, solo ha perdido contra Inter. Así que es una cancha en la que es complicado sacar puntos. Entonces, al final, los equipos de media tabla, incluso de la parte alta, como Jaén, que empató allá en Antequera, se van dejando puntos en canchas que igual años anteriores no se dejaban. Entonces, eso va a hacer que la liga sea mucho más bonita y mucho más igualada que otros años.
Esta semana hemos tenido Semana Europea con Inter y Barça jugando. Vosotros teníais ese partido pasado, habéis descansado. No sé cómo se ha visto más esta semana, si lo habéis tomado un poco más de descanso, de trabajo, y cómo has visto a los dos europeos, que vosotros habéis jugado contra ellos pues prácticamente antes de que jugasen esta ronda europea.
Pues la verdad, si te soy sincero, igual hubiese preferido hasta jugar, porque ha sido una semana bastante dura, en la que hemos tenido muchas sesiones y en la que, bueno, hemos tenido un par de días libres, pero bueno, al final no sé si te compensa todas las sesiones que te meten durante la semana. Pero bueno, no nos viene bien el trabajo. Y bueno, en cuanto a los equipos, pues sobre todo dar la enhorabuena, porque no es nada fácil meterse en una Final Four y que encima dos de los cuatro equipos sean españoles, pues mira, habla muy bien del nivel de nuestra liga que ya todos lo conocemos. Y bueno, he estado viendo algún partido y la verdad que muy bien. Y sobre todo mucho más igualado que hace unos años, que al final a Inter y piensa a Inter o Barça, piensas que se van a pasear y han sufrido para ganar partidos también.
El tiempo libre, Chano, ¿tú a qué lo dedicas? Porque tengo entendido que la pelotita naranja te mola mucho.
Pues la verdad que sí, la verdad que sí, me gusta todo el deporte. Y la NBA intento seguirla todo lo que puedo, claro.
¿Y tu jugador favorito?
Pues
No, no, no de ahora, de todos.
de todos los tiempos.
Sí.
Bueno, a ver, al final Jordan es Jordan, pero bueno, me gustó mucho Kobe, por supuesto. Y bueno, ahora me gusta mucho DeMarcus Cousins, que está ahí el pobre lesionado, y me gusta mucho Irving también.
Oscar, Chano es un fichaje tremendo para cuando hagamos la madrugada del All-Star, ¿eh? Lo estoy viendo, lo estoy escuchando y lo estoy imaginando aquí en el estudio. Digo, ¡oh!
¿Tienes algún compañero de pique ahí en el equipo? ¿Alguien que también le mole tanto la NBA?
¿Cómo?
Que si hay algún compañero que le mole la NBA.
Pues algunos hay, la verdad.
Pero no
Pero
tanto como a ti,
tan
¿no?
friki como yo, creo que no.
Pues Chano, que ha sido un placer como siempre charlar contigo, que ojalá salga muy bien la temporada y nada, que es una pena ver cómo equipos como Prone Lugo, en este caso también Azcar Lugo, ese Lugo en general, pues haya perdido la categoría y haya sido expulsado, que ojalá pues haya un proyecto estable, que el dinero hay que controlarlo y que evidentemente cuando hay épocas de bonanza hay que intentar guardar un poquito para cuando no las hay tanto. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
Nada, el placer es mío. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, Óscar, pues la verdad que como decíamos es una pena porque ves que se van equipos que son históricos, que pasó también en su momento pues con Polaris, que pasó en su momento con equipos que van perdiendo la categoría, incluso también con Torrejón, ¿no? Con Carnicera, aquel que tuvo que descender a segunda división porque no tenía dinero para poder salir en primera. En definitiva, pues ojalá esa gestión responsable por la que tanto aboga Javier Lozano pues se ejemplifique en los clubes.
Sí, antes hemos hablado de la marcha de Fernando, que bueno, que al final son casos naturales, la gente se va haciendo mayor, se tiene que ir retirando, pero los clubes se supone que tienen que sobrevivir. Sí que es verdad que, como ha comentado Nacho, no, ha habido años en los que quizás no se ha manejado el dinero todo el bien que se tiene que haber manejado, y bueno, pues estamos viviendo las consecuencias y esperemos que, bueno, han sido bastantes los equipos por los que han pasado, pero ha habido muchos y esperemos que cada vez sean menos.
Pues con ese mensaje dejamos este 10 metros. Óscar, a descansar, que imagino que habrá sido un fin de duro por Lituania, ¿eh?
Sí, nada, todo bien. Esas cosas siempre vienen bien y bueno, hemos conocido por dónde será el próximo mundial y el Zalgiris Arena espectacular donde juega Zalgiris. que es un escenario increíble para una final de fútbol sala. El otro día en el baloncesto contra el Barça había un ambientazo tremendo. No creo yo que para el fútbol sala lleguen a algo parecido, pero bueno, si se consiguen llenar ese pabellón, yo creo que ya será un exitazo para el fútbol sala mundial.
Pues la verdad es que sí. Un abrazo fuerte, Óscar. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta aquí llega este 10 metros. Se quedan ahora con la T4 de Vicente Ortega.